Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 16 de mayo, tras la fiesta de ayer en San Isidro, con muchísimo calor. Hoy de nuevo llegaremos a los 33 grados, pero nada es para siempre. Dicen los del tiempo que mañana, viernes, caen en picado las temperaturas. ¿Qué es caer en picado? Pues mire, pues que van a caer unos 14 grados, que no pasaremos de 20, estaremos en los 18, 19, así de repente. Hoy poco a poco se irá notando, aunque será un día caluroso también. Tenemos 9 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur. Enseguida contamos la información de la actividad electoral a lo largo de Buenos Días, la información de las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Ayer en la parada de San Isidro, con algunos incidentes en el acoso a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y también a los candidatos del Partido Popular por parte de la plataforma Antidesahucios. Fue uno de los hechos relevantes de esa jornada festiva en la pradera de San Isidro. Por lo demás, a las 9 y cuarto de esta mañana, y hablando de la crónica general de la actualidad y pensando en las próximas semanas de actividad política en el Congreso con la constitución de las Cortes y la formación de gobierno, pues va a ocurrir un hecho insólito, que es que un parlamento autonómico va a decir que no a una propuesta que le corresponde por derecho, en este caso al Partido Socialista, que es sustituir a un senador por otro. No va a ser elegido senador Miquel Iceta, con lo cual no va a ser presidente del Senado, y se frustra el plan del presidente del Gobierno. Veremos en su día qué dice el Tribunal Constitucional de si se puede o no vetar este tipo de elección. Sánchez dice que el veto de los independentistas es un veto al diálogo y a la convivencia, y los independentistas ponen la excusa de que Sánchez apoyó el 155 o que están siendo juzgados los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. Esos dos hechos ya se produjeron, ya estaban ahí cuando Sánchez fue elegido y votado por los independentistas en la moción de censura. El caso es que estamos en campaña y el independentismo está en pelea los unos con los otros, y Juntos por Cataluña, la CUP y Esquerra van a vetar a Iceta. Mientras hay decisiones en los tribunales relevantes, pendientes del juicio del Tribunal Supremo, la Fiscalía pide en Barcelona al juez que investiga el 1 de octubre que acuse por un delito de organización criminal a 28 investigados en Barcelona por los preparativos del referéndum, altos cargos del gobierno de Puigdemont, incluida la cúpula de la televisión autonómica y de Cataluña Radio, la cúpula de TV3 y de la radio autonómica. Ocurrió en el día de San Isidro en Barcelona que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaraba como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central para que quitara el merchandising independentista, los lazos amarillos y demás pancartas de los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña. Es decir, que el embrollo independentista coge velocidad porque estamos en campaña, y se enreda también, pensando en la investidura de Sánchez, que en realidad este enfrentamiento con Esquerra le puede dar un poco igual, porque va a depender de las ausencias de los cuatro procesados por rebelión. Una vez que formalmente sean diputados, la semana que viene serán suspendidos de sus funciones al estar siendo juzgados por rebelión. Por lo tanto, siempre y cuando se abstenga, por ejemplo, Coalición Canaria, Sánchez no necesita para nada el independentismo catalán, siempre y cuando el independentismo catalán no sustituya a estos cuatro que están procesados por rebelión y que serán suspendidos de sus funciones. Por lo tanto, la ruptura con Esquerra en este momento de campaña no le supone ningún problema para la investidura. Al contrario, en vez de 176 se necesitan 174. Y como les digo, con la abstención de Coalición Canaria, que está por ver qué hace Coalición Canaria, tendría bastante Sánchez para ser investido sin tener que negociar o tener que pedir el voto al independentismo catalán. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad. Enseguida la información electoral, antes el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, primeras retenciones ya sobre todo en los accesos a 2 Torrejón, San Fernando, a 4 Valdemoro, Pinto, a 42 Parla, también en la zona de Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, y la A6 en el Plantío. En la M40 lo peor, Pozuelo A6, Valdemarín y Túneles del Pardo sentido A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Y muchísima precaución en la M45 en San Fernando de Henares, hay tráfico lento por un hundimiento en la calzada que está cerrando dos carriles en sentido A2.
No hay novedad ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro. Seguimos informando de lo esencial de la crónica de la actualidad al comienzo de este día, de este jueves 16 de mayo. Enseguida llegamos a Madrid. Antes, alguna cuestión de la actualidad. Por ejemplo, lo que va a ocurrir en el Parlamento Autonómico de Cataluña es que Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP van a votar que no a que el líder del PSC y Z sea nombrado senador y, por lo tanto, no podrá presidir el Senado tal y como quiere el presidente del Gobierno Sánchez. Y Z considera que, de confirmarse, sería una aberración democrática. No hay precedente. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Parlament votarà en contra de la designación de Miquel Iceta como senador. Ayer fue un día de reuniones entre independentistas para confirmar o no el veto a Iceta. Además, según fuentes de Junts per Catalunya, algunos políticos presos mandaron cartas desde la prisión a favor de la abstención, pero finalmente el voto será negativo. Primero fue Esquerra Republicana, que tumbaba la candidatura de Iceta. Lo anunció Sergi Sabrià.
Hoy el no es inevitable y nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria. No pensaron en la cortesía parlamentaria cuando, a diferencia de lo habitual, ni se pactaron los nombres ni se entraron conjuntamente.
Y por la tarde, Junts per Catalunya confirmaba el veto, lo anunciaba el Sartadi.
El señor Pedro Sánchez quiere que Iceta sea senador, lo tenía muy fácil. Hubo unas elecciones hace 15 días, unas elecciones en las que decidió no presentar al señor Iceta.
Con todo, Miquel Iceta ha dicho que no lo entiende y que llevará la decisión al Constitucional. Lo ha hecho en La Sexta.
Decís que queréis diálogo y al que lo ha defendido siempre, que se le propone que vaya al Senado para después eventualmente presidirlo, le decís que no. Y por lo tanto, nosotros, si no sale, desde luego nos vamos a ir en amparo, como no puede ser de otra manera.
Una amenaza que no parece preocupar a Junts per Catalunya, lo ha dicho Eduard Pujol.
Han recurrido tantas cosas al Constitucional, la bolita siempre cae a un lado de la red.
Con todo, Miquel Iceta tampoco contará con el apoyo ni de Ciudadanos ni del Partido Popular, que se van a abstener en la votación de hoy y que presumiblemente hará fracasar las aspiraciones del Partido Socialista en el Senado.
El presidente del Gobierno dice que el veto a Iceta es un veto al diálogo y a la convivencia. Partido Popular y Ciudadanos creen que, en cualquier caso, el líder del PSC no era el mejor candidato a presidir el Senado, Noelia Ontoria.
El Gobierno deberá buscar un nuevo nombre para presidir el Senado, un plan B que negaron tener y que tendrá que activar en cuanto el Parlamento rechace hoy que Miquel Iceta sea senador por designación autonómica. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aprovechaba un acto electoral en Donostia para lamentar la decisión de los independentistas.
Y en realidad, si os fijáis, no están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo.
Pablo Casado ve en la negativa de Esquerra una muestra de cómo se cobran los independentistas los apoyos.
Ellos no dan nada gratis. El Sartadi lo dijo, que ya no iban a pagar por anticipado. Ahora mismo van a pagar al contado. Y por tanto ya vemos que cada paso que intente dar Sánchez, que necesite los votos de los independentistas, va a requerir una contrapartida. Y ya lo vimos en Pedralbes, una contrapartida que es inadmisible para la democracia española.
Ni el PP ni Ciudadanos respaldaban la designación de Iceta como senador. Hoy se abstendrán y dejarán clara la postura que ya adelantaba Albert Rivera.
Porque el señor Iceta no es la persona adecuada para liderar una Cámara que debe defender la igualdad. El Senado es una Cámara territorial, sí, pero no para defender referéndums ni indultos.
La votación de hoy es telemática y secreta. Iceta no ha retirado su candidatura porque hasta que no se apriete el botón no dan nada por perdido.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaraba este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central que le exigió retirar el merchandising independentista, los lazos amarillos y pancartas de los edificios de la Generalitat. Dice Torra que la orden fue imprecisa, ilegal y que detrás había una estrategia política, informa Lupe Ortiz.
El lazo amarillo es un símbolo de libertad y de justicia. Por eso Quim Torra defiende su desobediencia y asumirá las consecuencias. Él no va a desfallecer, aunque España, Estado represivo y vulnerador de derechos, no lo entienda.
En defensa de los derechos civiles y de las libertades democráticas, como la libertad de expresión, me encontrarán, nos encontrarán en la primera línea. No hay lucha pequeña cuando se trata de los derechos colectivos y de las libertades que se han conseguido con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. El presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de los derechos y libertades, y si la democracia española no aguanta esta defensa, pagaré el precio que haga falta.
Em pagaré el preu que calgui.
Ha cargado contra todos, Junta Electoral, Fiscalía, Ciudadanos y Partido Popular. Hay una confabulación, una maniobra política, dice, para sentarlo en el banquillo. Si la causa sigue, eso ocurre y es condenado. Quim Torra dejará de ser presidente de la Generalitat. La desobediencia se castiga con multa e inhabilitación para cargo público como el suyo.
7:13. Claves económicas de la jornada que comienza con Pablo López.
Problemas para Iberdrola en el Reino Unido ante la propuesta del Partido Laborista de nacionalizar la red eléctrica, toda vez que prácticamente el 50% de los beneficios de su filial británica provienen de gestionar dicha red eléctrica. La iniciativa de llevarse a cabo supondría dejar de ingresar para Iberdrola 546 millones de libras. Y tregua en la guerra comercial tras decidir Donald Trump retrasar 6 meses la entrada en vigor de nuevos aranceles en materia de automoción, que supondría gravar la importación de coches y piezas procedentes de Europa y Japón en un 25%. Y Unicaja y Liberbank rompen las negociaciones para fusionarse al no ponerse de acuerdo en el intercambio de acciones y, por tanto, en el peso que tendría cada entidad en el banco resultante.
Otras noticias al comienzo de esta jornada con Ángela Beato.
El viento, la vegetación y el difícil acceso a la zona dificultan la extinción del incendio forestal que se iniciaba en la tarde de ayer en el Parque Nacional del Teide. Ha afectado de momento a 6 hectáreas de matorral. La Unidad Militar de Emergencias y el Cabildo llevan trabajando toda la noche y a primera hora se van a activar los medios aéreos. En Palma de Mallorca investigan la muerte violenta de una mujer de 53 años. Se denunció su desaparición el pasado día 12 y su cadáver ha sido hallado la pasada madrugada con signos de violencia en una vivienda del Arenal. El grupo de homicidios de la Policía Nacional investiga el paradero del hijo de la mujer de 16 años y en Muxía, Coruña, ha sido detenido Javier Miñones, el hombre que acuchilló a su expareja en Vimianzo, también en la misma provincia. Le asestó varios cortes en el cuello después de mantener una fuerte discusión en el puesto de trabajo de la víctima. Luego se dio a la fuga. Fue localizado poco después en una playa de la localidad coruñesa. La mujer permanece ingresada en el hospital en estado grave.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Estados Unidos ordena retirar a su personal no esencial de la embajada de Bagdad por la escalada de tensión con Irán. Aunque se reafirma en su alianza de Irak, Donald Trump da la orden por motivos de seguridad. Alemania y Holanda se suman y anuncian también retirada de sus misiones militares en el país árabe. El Pentágono valora su alianza con España tras la decisión de ordenar a la fragata Méndez Núñez dejar el grupo naval que se dirige al Golfo Pérsico, alegando que Washington ha cambiado unilateralmente de misión. De momento, el Departamento de Defensa norteamericano valora su fuerte relación militar con nuestro país. Y Estados Unidos anuncia que suspende de manera inmediata todos los vuelos hacia y desde Venezuela ante las condiciones de amenaza la seguridad de los viajeros, de las aeronaves y de las tripulaciones. Una decisión que toman por la inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:16. Llegamos a Madrid, Crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ha terminado ya este San Isidro 2019, un San Isidro que ha sido tranquilo, sin incidencias destacables. Es al menos el balance provisional de los servicios de emergencias, que un año más se han afanado para que la fiesta transcurriera sin problemas. Las lipotimias provocadas por las altas temperaturas que se registraron en la pradera fueron las intervenciones más numerosas del SAMUR, pero ninguna de las asistencias fue de gravedad. Una treintena de intervenciones por la mañana y otras 30 por la tarde-noche. Los servicios de emergencias desplegados en el entorno de la ermita atendieron sobre todo, como decimos, lipotimias, intoxicaciones etílicas y alguna que otra caída fruto de las aglomeraciones. Ninguna de esas asistencias fue de gravedad, tampoco la policía, cuyos efectivos han permanecido toda la noche en el recinto, ha tenido actuaciones destacables. La pradera en lo económico cuelga un año más el cartel de completo. Miles de personas volvieron a cumplir con la tradición, animados por el buen tiempo, y dicen los feriantes que sus cajas lo han agradecido. Han hecho negocio y, pese a caer este año en 3 semanas, San Isidro 2019 no ha decepcionado.
pues toda la ciudad, ha pasado por aquí, por la pradera, lo típico de San Isidro, y la verdad que pues ha habido muchísima afluencia de público, además en un ambiente muy, muy alegre, muy bien, con ganas de pasarlo bien, y gente muy maja, ¿no? Como siempre viene aquí a San Isidro. Ha habido buena afluencia de público, lo que pasa que en el calendario, al caer en miércoles, no es igual que cuando cae junto a un fin de semana, que posiblemente haya más afluencia de público.
Hoy sí, hoy increíble, vamos, nosotros hemos estado bien todas las fiestas, pero hoy ya ha sido broche final.
A tope, desde las 9 de la mañana, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, exagerado.
Resaca hoy de un San Isidro que ha sido muy político, inmerso en la campaña electoral, donde los candidatos a presidir el gobierno regional y el ayuntamiento de la capital se han paseado por la pradera entre mantones y organillos. De fondo, la melodía de una última encuesta, la de Sigma 2 para El Mundo, según la cual el Partido Socialista ganaría los comicios del próximo día 26. Reacciones allí en torno a la ermita que ha recogido Pablo López.
Ángel Gabilondo recoge con cautela e ilusión los datos que le sitúan como ganador y futuro presidente de la Comunidad de Madrid.
Mucha prudencia, mucha cautela. También no quiero decir que no sea verdad, que nos ilusiona el pensar que eso sea posible.
Deberá contar, eso sí, con los apoyos de Más Madrid y Unidas Podemos. Íñigo Errejón habla de empate técnico e Isa Serra confía en desbancar al Partido Popular.
Estamos prácticamente en una situación de empate técnico y nosotros estamos convencidos que podemos marcar la diferencia.
Hay una posibilidad y es gobernar y echar al Partido Popular y hacer un gobierno de izquierdas. Eso creo que es lo que necesitan los madrileños.
La oposición sería liderada por Díaz Ayuso. La popular recuerda que cada encuesta da un resultado distinto.
Estamos viendo encuestas todos los días y en algunas dice eso, hay otras muchísimas que indican que el centro-derecha es quien va a gobernar Madrid.
Ciudadanos y Vox completan las fuerzas de la oposición, con Ignacio Aguado confiando en dar la vuelta a las previsiones y Rocío Monasterio recordando que hay cosas más importantes que las encuestas.
Yo desde luego no me resigno a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid.
Otros están peleándose por quién es la oposición o en insultar. Nosotros no estamos en eso. Nosotros no tenemos tiempo para perder en esas cosas.
La encuesta se llevó a cabo coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral.
Si hablamos del ayuntamiento, Manuela Carmena revalidaría el puesto gracias a unos 22 escaños por ahora Madrid y el apoyo socialista con otros 10 concejales. Una mayoría de izquierdas que dejaría a la derecha sin posibilidades en el consistorio. Sus candidatos también visitaban ayer la explanada de la ermita.
Manuela Carmena se muestra ilusionada ante la posibilidad de revalidar como alcaldesa de Madrid y terminar proyectos que no han hecho sino empezar.
Ilusionadísima. Tú sabes lo que es saber que estás a punto de acabar cosas y que no ha dado tiempo a acabarlas, ¿no?
La alcaldesa tendrá que pactar con el Partido Socialista de Pepu Hernández, quien se muestra contento por la previsión que le convierte en la tercera fuerza política en el consistorio.
Podemos estar un poquito más contentos, pero satisfechos solamente estaremos al final. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, seguir caminando, seguir hablando.
Martínez Almeida, líder del PP en la ciudad, apunta que unas encuestas dan la victoria al PP y otras al PSOE.
Unas dicen que por los pelos el centro-derecha, otros dicen que por los pelos Manuela Carmena y la izquierda radical.
También estarán en la oposición Ciudadanos de Begoña Villacís y Vox de Ortega Smith.
Lo que nos dicen todas es que nos vamos a tener que esforzar mucho, que esta campaña va a contar y mucho.
Yo le digo a los madrileños que recuerden lo que pasó en las elecciones andaluzas.
Madrid en pie, formación dirigida por Carlos Sánchez Mato, se queda fuera del próximo Ayuntamiento de Madrid.
Y no todo fue pradera en este San Isidro. La jornada abría con un acto de corte más institucional, celebrado en el pabellón de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro. Manuela Carmena imponía 4 medallas de oro a sendas figuras destacadas de diversas materias. Jesús Clemente.
La alcaldesa de Madrid repasaba materias y premiados, deteniéndose en la mesa por el blindaje de las pensiones que luchan, decía, por los superadultos.
Que los mayores no se nos debe llamar ya mayores, sin duda yo lo soy, sino que se nos debe llamar superadultos. Esta mesa estatal para el blindaje de las pensiones merece nuestro apoyo porque es un gran invento social.
El humorista gráfico Andrés Rábago El Roto ha alabado la ingrávida Madrid frente a ciudades pesadas o chungas como Venecia. Humor mucho más explícito el de Juan Tamariz, que recordaba su flechazo con la magia gracias a la ciudad de la ilusión, que es la capital, antes de culminar su largo y travieso discurso.
Iba a dar un discurso muy largo, pero me han llamado gamberro y digo, pues no me da la gana. Ahora ya no lo digo, no he venido a eso, pero bueno.
Carmen Linares puso la nota más castiza de la ceremonia, entonando un flamenco y aplaudido ¡Viva Madrid!
¡Viva Madrid!
La ceremonia concluyó con un castizo chocolate con churros en este enclave del Retiro.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid va a celebrar esta mañana una asamblea extraordinaria, otra por la tarde, para ratificar los nuevos paros previstos en el suburbano convocados entre los días 20 y 23 de mayo. Unos paros que se suman a los que ya han sido aprobados para los sábados 18 y 25 de este mes. David Moreno.
Asamblea por la mañana a las 9:30 y otra a las 5 de la tarde para ratificar los nuevos paros convocados, esta vez de 24 horas, los días 20, 21, 22 y 23 de mayo, cada día en tres o cuatro líneas diferentes. Javier Llano, vicesecretario del Sindicato de Maquinistas.
Lo primero y lo más importante es la vigilancia a la salud de los trabajadores, ya no de maquinistas, sino de todos los trabajadores que componemos Metro, eso de primeras. Luego el cumplimiento de convenio. En bastantes aspectos.
Piden más medios humanos y materiales, además de pruebas médicas exhaustivas por la exposición al amianto, igual que en Barcelona.
En Barcelona, hasta que no se hicieron los TACAR, fue cuando salieron unos 20 y pico casos. Con las otras pruebas salían que todos los trabajadores estaban perfectamente. Ya estamos viendo que esa prueba no es una cosa que ratifique que el trabajador está completamente bien.
Además de los nuevos paros de 24 horas, este sábado habrá paros de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en las líneas pares.
Y quienes ya se han pronunciado sobre la huelga que mantenían hasta ayer mismo son los trabajadores de la limpieza del Hospital 12 de Octubre. Han decidido desconvocar el paro tras conseguir un compromiso por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Ferrovial, de aumentar la plantilla. José Luis Urgel.
Hasta las 5 de la madrugada estuvieron reunidos los sindicatos con Ferrovial, empresa concesionaria encargada de la limpieza del 12 de octubre, para acordar un aumento fijo de la plantilla, tal y como reivindican los empleados, quienes denunciaban una reducción del 10% de la plantilla hace 4 años. Tras alcanzar el acuerdo, los servicios de limpieza del hospital trabajan con normalidad desde ayer por la mañana. Alfredo Turienzo, UGT.
Después de 2 días de huelga, ayer se estuvo negociando con la parte empresarial, el comité de empresa, la parte empresarial, hasta las 5:30 de la mañana. A falta de matizar algunos puntos, la mayor pretensión era un aumento fijo en plantilla, que es lo que se ha conseguido, y que se cubran las bajas que existían, bajas como incapacidades temporales de larga duración, excedencia y jubilaciones. Pues en total son 21 personas.
Ahora falta concretar cuándo se incorporarán los nuevos trabajadores y cómo, aunque desde los sindicatos se muestran tranquilos porque dicen hay voluntad.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo entrevista a Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Comillas, hago al PSOE corresponsable de la degradación de la ciudad. En busca del voto en el San Isidro más electoral. Chotis y deseos en la pradera. Cae una banda de ladrones de pisos al intentar un robo en Vallecas. ABC titula, el San Isidro más oportunista. Villacís aprovechó para anunciar que mañana da a luz. El PP una bajada fiscal. Carmena la reforma de la pradera y los antidesahucios, un escrache al centro-derecha. Medallas de oro para Carmen Linares y Juan Tamariz. Operación Sangal, cae el ejército albano-kosovar de Sami Dogani, butroneros afincados en Madrid. La Razón titula, el centro-derecha lo da todo en San Isidro, objetivo convencer a los indecisos. Escrache a Villacís y al PP de la plataforma antidesahucios. El voto que se mueve, el metro debería circular 24 horas. El País titula, el fantasma de la repetición electoral. El aumento de población incrementa los diputados hasta 132, cifra que permite que se produzca un empate entre izquierda y derecha que llevaría a nuevos comicios. El chulapo es mestizo y no castizo. Los candidatos lo dan todo en la pradera de San Isidro a más de 30 grados al sol. 20 minutos, los candidatos se encomiendan a San Isidro para romper el empate entre los bloques antes del 26 de mayo. En Madrid Diario, un parto y dos escraches, pero ninguna gallineja en la pradera. Villacís da a luz este viernes por cesárea.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Furor es teatro, improvisación y fonomímica del actor Luciano Rosso y su dominio del gesto y la improvisación. Ahora arrasa no solo en YouTube, sino también en los teatros, Luciana.
Estoy en Madrid junto con Miguel Israelevich y estamos presentando nuestro espectáculo Furor, que básicamente habla un poco de estas cuestiones de las redes sociales y de la fama inmediata que te puede llegar a dar y el alcance masivo. Así que nos metimos un poquito a investigar sobre eso y preparamos este espectáculo.
Cuestionarse la paternidad puede provocar la carcajada. ¿Y si no te apetece? ¿Y si crees que trae más disgustos que alegrías? Es más, ¿y si tu hijo puede caerte mal? El argumento de mi hijo es imbécil en el teatro Príncipe Gran Vía. Ignacio Nacho, actor y autor de la pieza.
Él mismo ha construido su propia trampa e intenta salir de ella infructuosamente durante toda la pieza. Buscamos con total honestidad la carcajada del público y la obra no tiene ninguna intención ni de suscitar ningún debate.
Celebración el sábado del Día Internacional de los Museos con microteatro, fotocol romántico y cuentacuentos en el Museo del Romanticismo o propuestas de arte en videomapping y 3D en el Thyssen.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida.
Concierto solidario por la infancia refugiada de Palestina con Fred Leis, Raiden o Marwan será esta noche en la Sala Bat.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora seguimos hablando de problemas en todos los accesos, especialmente la A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 en Rivas y en Santa Eugenia, A4 Pinto Valdemoro, A42 en Casarrubuelos, muy saturada en Parla, en Fuenlabrada, en Getafe, también en la A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 de Las Rozas al Plantío y en Puerta de Hierro y en Colmenal Viejo, en la M607, también ya en la zona de la A1 en San Sebastián de los Reyes. Lo peor de la M40, Pozuelo sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas, muy complicada en la zona de Mercamadrid, desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A1. Por último, en la M50, Boadilla sentido A6 y en el Corcón también en sentido norte. Tenemos que hablar de la M45, donde una incidencia, un hundimiento en la calzada está ocupando dos carriles en sentido A2, en San Fernando de Henares, como decimos, en sentido a la A2 y está creando unos 6 kilómetros de tráfico lento.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de finalizar una incidencia que afectaba a los conductores que circulaban por el Nudo Norte en sentido Nudo de Manoteras. Tenemos un tráfico en la M30, eso sí, propio de la hora punta, sobre todo en el arco sureste. Un tráfico lento desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas y desde el Nudo de Costa Rica hasta alcanzar el Nudo de Manoteras. Tenemos que destacar también que, en general, a esta hora los niveles de circulación estaban siendo bastante bajos. Tenemos una situación bastante cómoda en general en los principales accesos. Apenas destacar algo más de intensidad en la entrada por la prolongación de O'Donnell, pero en el resto de los principales movimientos de entrada y de salida de la ciudad, el tráfico está siendo fluido.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les contamos la actualidad al comienzo del jueves 16 de mayo. Un jueves que hace frontera entre el calor y un descenso brusco de las temperaturas, que es lo que nos dicen los del tiempo. Hoy el termómetro empezará a perder fuelle y mañana se notará mucho más. Hoy todavía agradecerán la manga corta incluso el abanico en las horas centrales del día, que superaremos los 30 grados. Mañana no alcanzaremos ni siquiera los 20, con lo cual no se despisten. La crónica informativa tiene un nombre, Miquel Iceta. Esquerra Republicana de Cataluña veta su designación como senador autonómico, lo que impediría que pudiera presidir el Senado como quería Pedro Sánchez. Hoy se vota en el Pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña y confirmarse que ganan los rechazos sería la primera vez que un parlamento de una región se opone a la propuesta de designar a uno de los miembros de ese parlamento como senador, que normalmente es por reparto proporcional. Iceta anuncia que llevará el asunto al Tribunal Constitucional porque es una aberración democrática, pero cuando quiera resolver el Constitucional, a lo mejor estamos ya en otra legislatura. Cataluña acapara todos los focos, también por esa petición de la Fiscalía a la juez del 1 de octubre, para que procese también por un delito de organización criminal a 28 investigados en Barcelona, por los preparativos del referéndum, entre ellos varios ex altos cargos del gobierno de Puigdemont, así como la cúpula de TV3 y Cataluña Radio. La declaración de Quim Torra ante el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña por el caso de los lazos amarillos, del merchandising independentista, ha sido noticia también en las últimas horas. A la acusación de desobediencia, él ha respondido que la orden de la Junta Electoral fue imprecisa e ilegal y que escondía una estrategia política. Si es condenado Puigdemont por este asunto, tendrá que dejar el cargo de presidente de la Generalitat. Así estamos en el día después de las fiestas de San Isidro, del despliegue de políticos por la pradera de San Isidro, con el acoso a la candidata de Ciudadanos Villacís y también el acoso a los candidatos del Partido Popular que perpetraron los de la plataforma antidesahucio. Además de todo esto, luego contamos la información electoral a partir de las 8 y otros asuntos que serán noticia y que les avanza ya Ángela Beato.
Primera parada en la campaña electoral para el 26 de mayo. Pedro Sánchez viaja a Canarias. Pablo Casado se traslada a Santander y Asturias después de asistir al desayuno informativo de su candidato al Ayuntamiento de Madrid, Martínez Almeida. Y Albert Rivera se queda en Madrid. Por cierto, que su candidata al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, protagoniza un almuerzo coloquio en el que estará también Inés Arrimadas. Hablando de enclave electoral, no se les olvide que hoy concluye el plazo para pedir el voto por correo, así que si no van a poder acercarse a las urnas ese domingo de mayo y quieren votar, busquen una oficina de correos. Una más de votaciones. El sindicato de maquinistas de metro debe decidir hoy si hace huelga del 20 al 23 de mayo. Se sumaría a los paros ya aprobados para el 18 y el 25 de este mes. Esta vez serían de 24 horas cada día en tres o cuatro líneas diferentes. Hoy sabremos qué deciden. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha invitado este jueves a un almuerzo a los expresidentes de la Cámara Baja a modo de despedida. Han confirmado su asistencia Landelino Lavilla, Federico Trillo, Luisa Fernanda Rudi, Jesús Posada y José Bono. También estaba invitado Patxi López, pero tiene otro compromiso, así que se va a perder el almuerzo. Si miramos al mundo, tenemos a Felipe González en la Ciudad de México. Va a participar en la reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo junto con el magnate Carlos Slim y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. La cosa irá sobre tecnología y gobernabilidad. En Bruselas se anuncia reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona van a debatir hoy sobre la frágil economía de la zona euro ante las amenazas de ralentización. Y en Indianápolis, Fernando Alonso va a seguir hoy con los entrenamientos previos a las 500 millas después del accidente de ayer. Tendrá que ser con el coche de repuesto. De vuelta a casa, los rectores se reúnen en Madrid para elegir a la persona que les va a representar en los próximos dos años en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Solo hay un candidato, el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, así que tiene todas las papeletas para conseguir el cargo. Este jueves se hablará de lo importante que es tener un trabajo para superar una adicción y para reinsertarse social y laboralmente. Es el argumento de unas jornadas organizadas por Proyecto Hombre. Será noticia también la campaña No a la guerra con la infancia de la ONG Save the Children. Va a presentarla en un acto simultáneo en 5 ciudades españolas con participación de 1 millar de niños. Aquí en Madrid será en la Plaza de Colón. Mientras, en la Fundación Canal, el presidente regional en funciones, Pedro Royán, va a inaugurar una exposición de grabados de Matisse que promete estar en boca de todos. Y termino con un fenómeno que seguro va a dar que hablar. Científicos de Estados Unidos han alertado de que una tormenta solar moderada golpeará hoy la tierra Colmenarejo. Este fenómeno puede afectar hasta las telecomunicaciones, dañar los sistemas eléctricos y la radio. ¡La radio! ¿Eh? ¿Eso nos afecta a nosotros?
Sí.
En el planeta. Eso sí es fuerte, pero como nos dicen que es moderada, tranquilidad. No va a haber ningún problema.
¿Esto quién lo dice?
Seguiremos sonando.
¿Quién dice esto?
Lo dice la Agencia Espacial Europea.
Ah, bueno, si lo dice la Agencia Espacial Europea, ¿será que es así?
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Crónica de la Feria de San Isidro, primera puerta grande del abono a cargo de Miguel Ángel Pereira, flojo encierro de Fuente Imbro, que echó por tierra uno de los carteles más señalados de la serie de este San Isidro, Julio Martínez.
Buenos días, tarde extraña la de ayer en Madrid. La corrida del patrón levantó la expectación de los aficionados que colgaron el cartel de No hay billete. Su majestad el rey emérito Juan Carlos de Borbón no se quiso perder la corrida, pero seguro que quedó con ganas de más. Hubo una puerta grande, pero eso sí, no fue ni mucho menos rotunda. La abrió Miguel Ángel Pereira, la sexta vez que sale a hombros camino de la calle Alcalá. Le cortó las dos orejas al tercero de la tarde un Fuente Imbro de nombre Pijotero, un toro de esos que se dicen llevan un cortijo en cada pitón. Solo por el lado derecho pudo hilvanarle Pereira muletazos hondos, templados, profundos y de mano baja. Calentó a los tendidos y la estocada entera dio pie al doble trofeo duramente criticado por el sector más exigente. Una puerta grande que para nada recordó a la de Diego Gurdiales en la pasada feria de otoño. El torero riojano volvía a Madrid y las ventas le sacó a saludar al romperse el paseillo. Fue lo más destacado de su tarde. El lote de Gurdiales no fue el mejor para triunfar en Madrid, pero tampoco el torero cruzó esa raya que marca la diferencia entre la apuesta y la conformidad. Le quedan dos tardes y la afición venteña le espera. Abría cartel el diestro nacido en Sabadell, Finito de Córdoba, que no tuvo material para desplegar su toreo. Tiró por la calle de en medio y eso a veces se agradece, porque en el toreo si hay algo que no se perdona es ponerse pesado. Lástima porque el fino venía en buen momento. Hoy serán los toros de Valdefresno los que partan plaza. Enfrente una torna joven y con proyección. David Galván, Juan Ortega y el peruano Joaquín Galdós.
Las 8 menos 20 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Las nubes van a ir apareciendo por el cielo de la Comunidad de Madrid conforme avance el día, por lo tanto nos espera un jueves un poquito más tapado ya durante la madrugada y con probabilidad de encontrarnos algo de precipitación a últimas horas del día, pero sobre todo en puntos de montaña se podrán extender esas lluvias en la madrugada del viernes. Y en cuanto al termómetro, ¿qué tenemos que reseñar? Bueno, pues después del calor excesivo que vivimos durante la fiesta de San Isidro, hoy descienden tímidamente, nos podemos encontrar valores de 30-31 grados en Madrid capital, 32-33 en la comarca de Las Vegas, pero mañana cojan la chaqueta porque mañana el descenso va a ser significativo. Nos quedaremos en torno a los 20 grados en Madrid capital.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump presentará este jueves una propuesta de reforma migratoria basada en un sistema de méritos que da prioridad a los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que tienen un alto nivel de inglés. Según nos informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, la propuesta no contempla a los inmigrantes indocumentados. Eso quiere decir que descarta a los soñadores, quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad, y también a los beneficiarios del conocido como TPS, que llegaron huyendo de la violencia de sus países o de desastres naturales. Desde la administración dicen que el objetivo es propiciar una inmigración que no ayude a reducir los sueldos a los estadounidenses, haciendo referencia a los inmigrantes que aceptan salarios menos competitivos. La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso, pero a juzgar por reacciones pasadas, difícilmente tendrá buena acogida entre los demócratas sin que incluya un plan para los indocumentados. El reto también está entre los legisladores republicanos. Desde la Casa Blanca nos dicen que la propuesta pretende unir al partido del presidente Trump en materia migratoria. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El no independentista al socialista IZ, hoy en la apertura de las portadas de todos los periódicos.
Sí, El País titula: Sánchez califica el no a IZ de veto al diálogo y la convivencia. El presidente acusa a los secesionistas de tener miedo a las soluciones. El fiscal acusa a exaltos cargos de Puigdemont de organización criminal. El Mundo: el no de Esquerra Republicana IZ pone en riesgo la investidura de Sánchez. El enfrentamiento con los republicanos puede dejar la elección del líder socialista en manos de Bildu o una carambola con los presos del 1 de octubre. El presidente acusa a los separatistas de vetar el diálogo. El fiscal pide procesar a la cúpula de TV3 por organización criminal.
¿Qué temas llevan en las portadas ABC y La Razón?
ABC titula: Sánchez utiliza el veto a IZ para blanquear sus cesiones al separatismo. El Pleno: en plena campaña electoral, el líder socialista escenifica su distancia con los independentistas, que han frustrado sus planes de colocar al primer secretario del PSC al frente del Senado. La Razón titula: Esquerra Republicana abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a IZ. Los independentistas prevén tumbar la votación para que pueda ser presidente del Senado. Junqueras retiró la orden que había dado el fin de semana de votar a favor tras el veto a su debate. Sánchez, que contaba con el sí de su socio, ve en riesgo su investidura por la hostilidad de Esquerra Republicana. La Fiscalía pide procesar como organización criminal a la cúpula de TV3 por colaborar en el 1 de octubre.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podemos destacar.
En la página 2 de ABC, la Fiscalía ve organización criminal en altos cargos de TV3 y el Gobierno. ABC estrena sus foros América en República Dominicana. Estados Unidos y Europa ponen en alerta a sus tropas en Irak por temor a un ataque de Irán. En El País, Estados Unidos esgrime la amenaza iraní para evacuar su legación en Irak. Alemania supera el bache y da aire a la economía de la eurozona. El debate de candidatos a la Comisión apunta a nuevas alianzas políticas. En El Mundo, Armengol revalidaría su pacto con Podemos y los soberanías en Baleares, según un sondeo del Mundo. Alemania y Holanda suspenden su misión en Irak por la tensión bélica en Irán. En La Razón, Torra reafirma el desacato: pagaré el precio. Exteriores resta importancia al feo a Trump. No hay queja formal. Casi 6 millones de contratos duran menos de una semana.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: indignación en la cúpula socialista con los soberanistas. El PSOE estalla contra los separatistas por el veto IZ, comillas. En política nada sale gratis. El Independiente: el veto del independentismo IZ cuestiona el poder de los presos. El Español: el portazo del separatismo IZ frustra la política del diálogo de Sánchez y encarece su investidura. OK Diario: Sánchez quiere crear una fiscalidad de género para asegurar el ascenso laboral de las mujeres. 20 minutos, los candidatos trasladan su batalla electoral a la pradera de San Isidro. El Diario.es: los partidos se vuelcan en Madrid como plaza decisiva para determinar el ganador del 26 de mayo. Voz Populi: Casado pretende cambiar la dirección del PP tras el 26 de mayo. Moncloa .com: Podemos cabalga sobre Blackstone en la farsa del alquiler de vivienda. La información.com: Rosa María Mateo prepara su salida de Radio Televisión Española y deja bloqueado el proceso para su sucesión.
Los titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, Javier.
En ABC, el editorial se titula Mafia separatista. Dice: lo que ahora plantea la Fiscalía de Barcelona es trasladar al ámbito penal la cruda realidad de que el 1 de octubre fue ejecutado por una mafia separatista a cuyo calor primero nació y se nutrió una red de corruptos y después un movimiento anticonstitucional y delictivo. El otro editorial se titula Maduro extiende la represión. En La Razón, el editorial se titula El secesionismo boicotea al Senado. Dice: el veto de los independentistas al nombramiento de IZ como senador autonómico es un precedente que bloquea una ley estatutaria, lo que debería afectar a la vía de diálogo que el gobierno quiere seguir manteniendo con los separatistas. En El Mundo, el editorial se titula Primer fracaso de Pedro Sánchez después del 28 de abril. Dice: el fiasco de IZ señala el riesgo de fiar la estabilidad a los separatistas. Concluye: Sánchez no puede aspirar a permanecer 4 años siendo rehén del independentismo, no solo porque resulta inviable, sino porque supondría una bomba de relojería para la arquitectura constitucional de España. El otro editorial se titula Cerco a TV3 por su apoyo al golpe del 1 de octubre. En El País, el editorial se titula independentismo enrocado. Dice, la parálisis de la Generalitat y el veto a IZ prolongan una estrategia fracasada. Concluye, también en esto ha fracasado el independentismo pese a las provocaciones para despertar a la ultraderecha nacionalista. Por eso se enroca y a la parálisis política suma el portazo a cualquier atisbo de salida. El otro editorial se titula Decisión justificada sobre la retirada de la fragata Méndez Núñez.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana en nuestros oyentes, Javier?
En ABC, La Tercera la firma hoy José María Carrascal, titulada Las cuentas de Sánchez. Escribe, las cuentas de Sánchez pueden resultar las de la lechera, aunque de una cosa pueden estar seguros, no va a salir de la Moncloa voluntariamente. Usará todos los subterfugios, tretas, mañas, artimañas y artificios para prolongar su estancia en ella, en lo que encontrará preciosa ayuda en la derecha peleada entre sí, pero es la que hemos elegido. Sarna con gusto, no pica. En ABC también, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Algo ya va mal. Dice, los beneficios de las grandes ya no crecen al mismo ritmo que hace un año y los ingresos fiscales caen. En El Mundo, libre de marca, de Javier Redondo, se titula Comodines íntimos. Escribe, descartada la hipótesis de que Sánchez se precipitara al soltar el nombre de Iceta o asumido que el coste de la precipitación era mucho menor que los pingües beneficios del chasco, lo que despunta es que el presidente estaba pensando en los comicios catalanes. En El Independiente, artículo de Gabriel Sanz titulado Susana Díaz y el efecto Rubalcaba. Dice, en plena ola de emoción por la pérdida, Sánchez se ha acercado a José Blanco o Elena Valenciano, pero es dudoso que la expresidenta andaluza quiera pactar su sucesión al frente del PSOE andaluz. Susana Díaz tiene que decidir si su salida del poder orgánico va a estar rodeada de la misma tensión que ha presidido sus relaciones con Sánchez desde 2014.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la foto de ABC dedicada a Mikel Iceta de pie durante una intervención ante medios de comunicación en el Parlamento catalán. Las fotos de El Mundo y La Razón para la presencia de candidatos en la pradera de San Isidro. En concreto, El Mundo con Begoña Villacís rodeada cuando sufrió los insultos de los antidesahucios. Y en El País, foto del interior de la Catedral de Notre Dame y este pie de foto. Las donaciones prometidas no llegan aún a Notre Dame.
¿Te quedan los titulares de la prensa económica como cada mañana a esta hora, Javier?
Expansión. Liberbank sube en bolsa al estar en el punto de mira. IAG, Celnes y Telefónica lideran la reducción de deuda en el IBEX. El Economista. El TEAC anula la primera multa de Hacienda por los bienes fuera. CapitalMadrid.com. Inditex siente en su espalda la amenaza de Primark en España. Diarioabierto.es. La economía de la eurozona toma impulso tras crecer 0,4% en el primer trimestre del año.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Acabar con Iceta?
De eso ha presumido esta noche Torra en un mitin electoral. La cuestión sale en todos los periódicos, en todas las portadas, evidentemente. Para el periódico El Portazo, Iceta hunde la distensión. El ARA titula que el caso Iceta lleva al límite las relaciones entre Esquerra y el PSOE. La Vanguardia afirma que Sánchez acusa a Esquerra de vetar el diálogo al impedir a Iceta ir al Senado. El Pleno del Parlamento, que tiene que votar la propuesta de senador de Iceta, recordémoslo, empieza en un ratito, a las 9:30.
Organización criminal.
La Fiscalía ha pedido al Juzgado 13 de Barcelona que impute por este delito a los investigados por el proceso independentista. El Ministerio Público considera probado que existía un objetivo concertado que se desarrolló coordinadamente entre los acusados, recordémoslo, los miembros de la cúpula de TV3 y de Cataluña Radio.
¿TV3 denunciada por quién?
En este caso por Ciudadanos, por la emisión durante el debate electoral de las europeas de una grabación de Junqueras en el Minuto de Oro. Por cierto, que esta noche ha habido otro debate de los candidatos a presidir la comisión, se ha venido por toda Europa, y cuando se le ha preguntado al socialista Timmermans sobre la prisión de Junqueras, ha dicho que romper el orden constitucional tiene consecuencias.
Limitar el populismo.
Es lo que pide a los estados de la Unión Angela Merkel en una entrevista conjunta a seis cabeceras, entre las que está La Vanguardia. La canciller alemana defiende una mayor armonización económica para reforzar Europa y hacer frente a Estados Unidos y a China.
Y sigue el empate en Barcelona.
Nos vamos acostumbrando, Juan Pablo, a desayunarnos con una encuesta cada día, con el café. Hoy el Nacional sitúa a Esquerra muy ligeramente por delante de Colau. La novedad es que el derrumbe de Juntos por Cataluña solo entraría con 4 concejales, hace que pueda haber más concejales constitucionalistas que independentistas en el futuro Ayuntamiento de Barcelona. Si quisieran pactar.
Sí, sí. ¿Has estado escuchando a Cerezo, el presidente
sí,
de Atleti?
Bueno, el resumen, ¿eh? A esa hora tenía otras cosas, pero vaya.
Vaya, hombre.
Un bromista, ¿eh? Un bromista. Le han preguntado, pero usted dijo aquí que al 2000 por 1000 que no se iría a Griezmann. Y dice, hombre, si será coña, si es que no me entendéis. Lo que no es coña, y yo por eso creo que ha concedido la entrevista esta noche en Cataluña, es que no va a rebajar ni un euro la cláusula del francés.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribó, Barcelona, que tengas buen día, ¿eh?
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Está la Leti, va a hacer rebajas, Laura Cabrera, buenos días.
Sí, buenos días. Yo creo que deberían hacer un plan renove, darle algo al Atlético de Madrid de sí. Renovar tanto futbolista como con los coches, pero va a ser que no va a haber ningún tipo de rebaja. Y bueno, pues siguen las reacciones, como acabáis de comentar, a ese terremoto Griezmann, las reacciones a la salida del francés del Atlético de Madrid. Dentro del seno rojo y blanco, la palabra es decepción. Esta es la entrevista que ofreció el presidente Enrique Cerezo en el canal americano Fox.
No es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Antoine Griezmann estaba muy bien en Atlético Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, le hubiera dicho que continuara aquí, pero indiscutiblemente él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. La vida es libre, cada uno hace lo que realmente considera oportuno y él ha considerado oportuno marcharse, lo mismo que hace un año consideró oportuno quedarse.
En el sentir del aficionado, división de opiniones. Griezmann, a la conclusión del entrenamiento en el día de ayer, como si tal cosa, siguió recibiendo palabras de cariño por parte de los seguidores rojiblancos que se dieron cita a la salida del Cerro del Espino aprovechando el día festivo ayer en Madrid.
Gracias.
Griezmann, ¿estás triste?
Suerte, Griezmann.
Otro que ha opinado en las últimas horas ha sido el excapitán del Atlético de Madrid, Gaby Fernández, afirmando en declaraciones a la agencia EFE que no parece estar demasiado preocupado por la desbandada rojiblanca.
Bueno, creo que es una decisión personal la cual hay que respetar. El Atlético de Madrid no tiene que ser una obligación jugar en él, sino que tiene que ser un orgullo y bueno, y desearle suerte en su próximo proyecto. Bueno, yo creo que hay jugadores con muchísima jerarquía ya, Coque, Saúl, Jiménez, hay jugadores muy importantes que van a asumir ese rol y estoy seguro que el Atlético de Madrid se recompondrá porque el escudo y el club están por encima de cualquier jugador.
El primer destino del francés parece ser el Fútbol Club Barcelona, que le ofrecería un contrato en los mismos términos que lo hizo el año pasado, 5 años con una ficha de 17 millones de euros netos por temporada y los 100 millones de cláusula son excesivos, según el expresidente azulgrana Joan Laporta.
Mayoritariamente la afición no lo quiere. Y además también te diré una cosa, que por los precios que se están barajando yo creo que es exagerado. Pienso que hay otros jugadores con una gran proyección que podrían hacer perfectamente la función que puede hacer Griezmann en el Barça. Lo que pasa que en temas deportivos pues tampoco me gusta meterme, ¿no? Porque si bien seremos los primeros, yo creo todos los culés, de animarlo, como ha pasado con todos los jugadores que han venido.
Decimos que el primer destino parece ser el Barcelona, pero no está tan claro. El anuncio de su salida ha puesto a Griezmann en una subasta pública. PSG y Bayern de Múnich podrían pujar por él. Los 120 millones no son un impedimento para ninguno de ellos y la posibilidad de poder ganar mucho más dinero de los 17 millones que le ofrece el Barcelona es lo que ahora debe decidir Griezmann. Godín, Juanfran, Felipe, Griezmann y los siguientes podrían ser Ángel Correa y Rodrigo. El Manchester City de Guardiola se ha interesado en el mediocentro del Atlético de Madrid y su cláusula de 70 millones tampoco parece ser un problema. El Atlético de Madrid, que se va a despedir este sábado en el campo del Levante, parece que Griezmann va a jugar ese partido y será el último vistiendo la rojiblanca. El Real Madrid comienza a preparar también su partido sin Ramos y con Keylor Navas y Reguilón como novedades. El costarricense apunta a titular para despedirse de su afición en el que podría ser su último partido el domingo frente al Betis. El que más se juega, el Getafe, va a jugar su partido el sábado. Bordalás pierde a Gené, pero recupera a Jaime Mata frente al Villarreal en esa finalísima fiesta azulona el sábado en el Coliseum, donde habrá un lleno y homenaje al equipo en la que ha sido su mejor clasificación de la historia. Los azulones están a un punto de completar la mejor temporada y poder conseguir esa plaza Champions siempre que hagan mejor resultado que el Valencia, que juega ante el Valladolid. El Leganés va a cerrar la campaña en Huesca y recibía ayer los elogios del madridista Dani Carvajal en la presentación del campus en su ciudad natal.
Es para quitarse el sombrero. Al final, equipos como Celta o Villarreal, que tienen plantillas muy muy buenas, hayan estado luchando por las últimas jornadas por salvarse y que ellos el último mes lo han podido tener tranquilo, creo que es de valorar y que han hecho una muy muy buena gestión y buena temporada.
Y nos ponemos ya en modo Euroliga. El Real Madrid ya está en Vitoria, mañana semifinal de la competición europea ante el CSKA, buscando revalidar el título. Pablo Laso.
Ganar dos títulos de Copa de Europa seguidos sería...
la leche. No me he enrollado mucho.
No, está...
Era fácil.
Perfecto, sí.
Podría haber dicho la hostia, pero que es más vasco, más de Vitoria, pero...
Estarán arropados por 2.500 aficionados. Jul y Felipe tienen ganas de volver a ganar.
El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión. Tenemos otro reto por delante y una nueva oportunidad para seguir haciendo historia. Y el equipo lo sabe, sabemos lo que tenemos que hacer. Físicamente estamos todos bien, todos al 100%. Y estamos preparando bien esa semifinal tan dura que vamos a tener el viernes.
Verme levantando el título, ¿no? Eso es lo único que me obsesiona, lo único que pienso. Pero para ello tenemos
y terminamos con un premio a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial. Fue galardonada ayer con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2019.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid-CSKA de Moscú. Los blancos en busca de su undécima Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 16 de mayo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Una jornada en la que comienzan a bajar algo las temperaturas, si bien el descenso brusco que nos anuncian los del tiempo se espera para mañana viernes, cuando las máximas puedan caer hasta 14 grados. Hoy se esperan 33, echen la cuenta, por debajo de 20, así de repente. Estamos en un momento de frontera, ¿no? De mucho calor a fresco. De momento hoy hará calor. En estos momentos tenemos 9 grados en la sierra, 16 grados en Madrid capital y 14 en la zona sur. Enseguida contamos la información electoral de las elecciones autonómicas y municipales después del día de San Isidro. En la Pradera hubo algún incidente, hubo un acoso, especialmente a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, también a los candidatos del Partido Popular por parte de la plataforma anti-desahucios, que fue lo que empañó un poco la jornada festiva, un poco bastante, en la pradera de San Isidro, especialmente el acoso a Begoña Villacís, que en las próximas horas será madre por tercera vez. La crónica política del día en general viene marcado por lo que va a ocurrir en el Parlamento Autonómico de Cataluña a eso de las 9:30. Le van a decir que no a Iceta como senador. Los independentistas, Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP van a vetar que Iceta sea senador y por lo tanto pueda conseguir la presidencia del Senado. Esto ha provocado que el presidente del gobierno afirme que los partidos independentistas están vetando el diálogo y la convivencia. Es un movimiento político a tener en cuenta porque las excusas que ponen los independentistas de que el PSOE apoyó el 155 o que están siendo procesados por rebelión varios líderes independentistas ya estaba cuando votaron a Sánchez en la moción de censura. El caso es que este veto del independentismo no afectará a la investidura de Sánchez porque cuatro de los diputados independentistas están procesados por rebelión. Y una vez que tomen posesión de su escaño, serán suspendidos porque están siendo juzgados. Con lo cual, en la investidura no son necesarios los votos de los independentistas porque se necesitan menos votos, 174. En todo caso, según las cuentas que se están echando, con la abstención de Coalición Canaria sería suficiente. Si es que se abstienen, claro. La ruptura con Esquerra en este momento no supone que Sánchez no vaya a ser investido, pero sí se escenifica este distanciamiento en plena campaña electoral, que no hay que perderlo de vista, que estamos en campaña electoral. Es noticia también que la Fiscalía pide al juez del 1 de octubre que procese por integración en la organización criminal a los investigados por los preparativos del referéndum de independencia, entre ellos los directivos de la Televisión Autonómica de Cataluña Radio, y que Quim Torra compareció como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer a la Junta Electoral Central. Si el proceso continúa adelante y es condenado, tendría que dejar la presidencia de la Generalitat. Antes de la información electoral habitual a esta hora en Onda Madrid, otras noticias con David Herráez y Ángela Beato. Zanjada la polémica, aparentemente, sobre la retirada de la fragata española.
Exteriores asegura que no se ha producido ninguna queja formal y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice valorar su fuerte relación militar con España. La Méndez Núñez ha sido desviada a Bombay para recoger el voto de militares expatriados.
El gobierno enviará de nuevo los presupuestos de 2019 al Congreso.
Según adelantado la ministra de Industria, la intención de Pedro Sánchez es remitir el mismo proyecto en cuanto se configure el nuevo Ejecutivo. Los presupuestos de 2018 están prorrogados al rechazar las Cortes las cuentas de este año.
Último día para solicitar el voto por correo.
Hoy concluye el plazo para aquellos que elijan esta opción. Desde el lunes se está entregando en mano la documentación a quienes ya lo han solicitado. La entrega del voto se puede realizar en correos hasta las 2 de la tarde del viernes 24.
Incendio forestal en el Parque Nacional del Teide.
El viento, la vegetación y el difícil acceso a la zona ha facilitado la propagación de las llamas. La unidad militar de emergencia y el cabildo han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción. A primera hora se activarán los medios aéreos.
Fallece a los 62 años el obispo de Astorga.
Juan Antonio Menéndez presidía la Comisión Antipedrastia constituida por la Iglesia Católica para la Prevención y Protección de los Abusos Sexuales a Menores. Ha sufrido un infarto en una calle del municipio leonés próxima al arzobispado.
Revés para Pablo Ibar.
El juez que debe decidir la sentencia para el hispanoestadounidense ha rechazado la moción de sus abogados que pedían prohibir su condena a muerte por tener dos hijos pequeños. El tribunal no lo considera un argumento legal aceptable.
Estados Unidos toma medidas por el aumento de la tensión con Irak, China y Venezuela.
Por seguridad, ha ordenado la evacuación del personal diplomático no esencial en Bagdad. Además, ha vetado productos de empresas chinas que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos y ha suspendido los vuelos con los aeropuertos venezolanos.
Primera puerta grande de San Isidro.
Para Miguel Ángel Pereira, en la segunda corrida de la feria, en el Día del Santo y en presencia del Rey Emérito. En el festejo de hoy, los diestros David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós lidiarán toros de la ganadería de Val de Fresno.
Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Este jueves va a ser el último día de ese capítulo de temperaturas extremadamente altas que hemos vivido en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas hoy comienzan a descender, pero aún así seguiremos viendo valores de 30-31 grados en Madrid, 32-33 en la comarca de Las Vegas. El descenso más ostensible, más claro, lo vamos a localizar durante la jornada del viernes. Los termómetros pueden restar una media de 10 a 12 grados en las horas centrales del día en relación a la temperatura que se va a registrar en esta jornada de jueves, así que tocará abrigarse un poquito más en las horas centrales de la jornada. Y en cuanto al estado del cielo, vamos a ver hoy mucha más nubosidad circulando por la Comunidad de Madrid, unas nubes que podrán ser más densas y se pueden desarrollar a partir de la tarde-noche, sobre todo en puntos de montaña, y durante la madrugada del viernes también podría repartirse esa precipitación por otros puntos de la región.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Siguen las consecuencias al terremoto Griezmann. Dentro del seno rojiblanco, la palabra es decepción. El primer destino del francés podría ser el Barcelona, que le ofrece un contrato en los mismos términos que el año pasado, 5 años por 17 millones netos. El anuncio de su salida, sin embargo, le ha puesto en una subasta pública. PSG y Bayern de Múnich podrían empujar por él. Los 120 millones no son ningún impedimento y podría ganar mucho más dinero, sobre todo por parte del conjunto parisino, que le dobla la ficha ofrecida por el Barcelona. Los dos siguientes en salir podrían ser Ángel Correa y Rodrigo. El Manchester City de Guardiola se ha interesado por el mediocentro rojiblanco y su cláusula de 70 millones tampoco parece ser inconveniente. El Real Madrid de baloncesto ya está en Vitoria. Mañana semifinal de la Euroliga ante el CSKA, buscando revalidar el título. Y en tenis, la lluvia en el Foro Itálico de Roma evitó ayer el debut de Rafa Nadal, Roger Federer y Djokovic. Hoy se espera que puedan jugar sus partidos. Y terminamos con un premio. La esquiadora estadounidense Lindsay Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, ha sido distinguida este pasado miércoles con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2019.
Informamos del tráfico en Onda Madrid ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora estamos muy pendientes de la M45 en la confluencia con la M50 en San Fernando de Henares, porque hay un hundimiento en la calzada que está ocupando, está cerrando dos carriles en sentido A2 y está creando 13 kilómetros de saturación en esa M50 en sentido A2. Tengan muchísima precaución en ese punto y además hora punta de jueves. En todas las entradas encontramos en los tramos habituales situación complicada, también la M40, especialmente en Valdemar en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6 muy, muy saturada, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y también en los recintos feriales y Hortaleza en sentido A1. En los accesos destacamos en Rivas en ambos sentidos, repercusión por esa incidencia de la M50, así que a esta hora, hora punta de jueves, como decimos, muchísima paciencia.
¿Cómo va la hora punta de este jueves en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos en hora punta, pero desde luego está siendo una hora punta diferente a otros días. Tenemos que destacar, por ejemplo, unos niveles de circulación bajos en la entrada por la Avenida de la Memoria, un tráfico que es de hora punta también en sentido salida, tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida de América, pero por ejemplo en este punto el tráfico está siendo bastante más fluido que en jornadas habituales. Hablamos de la M30, aquí sí que tenemos bastantes dificultades, un tráfico complicado desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno del nudo de Maroteras. Atentos también si circulan por el oeste, los vehículos se detienen en la zona de los túneles en sentido 6.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contamos la actualidad de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 16 de mayo. Crónica de Madrid después de las fiestas de San Isidro, Loli Jurado.
Sin incidencias destacables, salvo alguna que otra borrachera y lipotimias debido al calor. Es el balance que los servicios de emergencias hacen de la jornada festiva de ayer en la Pradera del Santo. Tampoco la policía, cuyos efectivos han permanecido toda la noche en el recinto, ha tenido actuaciones destacables. Y es que después de la reyerta que se produjo el fin de semana previo a las fiestas, la policía municipal reforzó el dispositivo. Noelia Cañizares, portavoz.
Bueno, al final son conatos, porque nosotros hemos dispuesto siempre entre 40 y 50 personas de paisano. Entonces, el estar una persona de paisano en esos puntos que puedan ser llamados calientes, pues evita que se desarrolle una pelea, porque cuando empieza a haber un poco de jaleo, puede empezar a haber un intercambio más alto de impresiones, pues ya están los compañeros ahí para mediar y para evitar que, pues eso, que haya un altercado mayor y que se convierta en una reyerta multitudinaria.
A esta hora, turno para el servicio de limpieza, que continúa trabajando en la zona intentando que en pocas horas recupere su aspecto habitual. En lo económico, dicen los feriantes que este San Isidro ha ido bien. Sus cajas registradoras no han parado y eso a pesar de que este año la fiesta del patrón ha caído entre semana.
Pues toda la ciudad ha pasado por aquí, por la pradera, lo típico.
de San Isidro, y la verdad que pues ha habido muchísima afluencia de público, además en un ambiente muy, muy alegre, muy bien, con ganas de pasarlo bien, y gente muy maja, ¿no? Como siempre viene aquí a San Isidro. Ha habido buena afluencia de público, lo que pasa que en el calendario, al caer en miércoles, no es igual que cuando cae junto a un fin de semana, que posiblemente haya más afluencia de público.
Hoy sí, hoy increíble, vamos, nosotros hemos estado bien todas las fiestas, pero hoy ya ha sido broche final.
A tope, desde las 9 de la mañana, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, exagerado.
Muchos de los madrileños que acudieron ayer a la Pradera lo hicieron en metro. Dos de las paradas más cercanas a la Pradera, Urgel y Marqués de Vadillo, fueron algunas de las afectadas por un nuevo paro convocado por el Sindicato de Maquinistas. Precisamente hoy, los trabajadores van a decidir en asamblea si apoyan nuevos paros previstos en el suburbano entre los días 20 y 23. En la calle Maqueda, el lugar donde se va a celebrar esa reunión, está Gloria García Talavera con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega.
La asamblea de la mañana comenzará a las 10, habrá otra por la tarde a las 5 y lo que se quiere aprobar son nuevos paros del 20 al 23 y la novedad es que serán paros de 24 horas. Nos acompaña Juan Ortiz, miembro del sindicato de maquinistas. ¿Es una manera de endurecer la protesta?
Eso es una manera de endurecer la propuesta porque últimamente se ha reconocido en la enfermedad laboral a un maquinista que ha trabajado toda la vida en Metro de Madrid, aunque lleva 10 años jubilados, y Metro se quiere desentender de él.
Protesta además que se suma a otra ya convocada para el 24 de mayo, viernes. Maquinistas de toda España van a parar.
Eso es, todos los metros de España estamos intentando que paren el día 24. De momento ya hemos hablado con Barcelona, con Bilbao y con Valencia para parar ese día y para pedir pues unos metros salubres para todos, para trabajadores y viajeros.
La salud importa, la de los viajeros, las de los trabajadores, pero también se está reclamando incremento del personal. 1.600 maquinistas en la actualidad en Madrid, se necesitarían 350 más.
Eso es, por lo menos 350. Eso también implica a los viajeros, porque ahora están viviendo situaciones casi caóticas y de seguridad, porque los andenes se llenan, los trenes se llenan y hay unas esperas larguísimas en los andenes. Entonces, pedimos una contratación de 350 maquinistas al menos en este año.
Son las reclamaciones. Como decíamos, esta asamblea comenzará a las 10 de la mañana, se volverá a repetir a las 5 de la tarde para ratificar esos paros de 24 horas entre el 20 y el 23 de mayo.
Y a la espera de lo que se decida en el metro, donde ya han vuelto a la tarea, es en el Hospital 12 de Octubre. Los trabajadores del servicio de limpieza han desconvocado los paros que mantenían tras conseguir el compromiso por parte de Ferrovial, la empresa adjudicataria del servicio, de que incrementará la plantilla.
A buen paso nos metemos ya a las 8 y 21 minutos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador hoy con Sara Medialdea, diario de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
¿Te sabes ya el chotis, Sara?
Él o los chotis.
Los chotis.
La verdad es que fue una jornada curiosa porque el popular chotis de Agustín Lara, Madrid,
sí,
pues fue el elegido por, no solo por Vox, que se montó una versión, la verdad es que curiosa y simpática, por parte de dos de sus candidatos, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio, además de el diputado nacional y director de campaña Iván Espinosa de los Monteros, los tres ataviados con el traje, sí, de madrileño, como corresponde, y sí, diciendo a Carmena que se acercaba el invierno, vaya, en términos, en términos de Juego de Tronos, sí. Pero no fue el único, ya digo, este mismo chotis fue elegido por otro candidato, el de ganar Móstoles, más Madrid ganar Móstoles,
sí,
que se llama Gabriel Ortega, y también hizo una versión muy particular del asunto, en la que, bueno, pues más bien lo que decía era que era el momento de más Madrid y ahí es donde cambiaba en la letra, ¿no? En fin, fue curioso en cualquier caso que partidos tan alejados ideológicamente eligieran este mismo símbolo, que es una canción tradicional madrileña, uh-huh, que en algún momento se ha relacionado pues con una cultura que algunos llamaban rancia y demás, ¿no? Pues sí. Tanto desde un extremo como desde el otro del arco ideológico, los dos han elegido la misma fórmula para reivindicar que se les vote. Y a mí me parece una cosa curiosa y una cosa sobre todo que indica el peso que está tomando en Madrid de verdad de este tipo de fiestas populares que durante muchos años han estado un poquito olvidadas. Sí.
Fiestas populares, Cristina, que se vienen empañadas por los incidentes, por los acosos a los candidatos del PP y especialmente a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que fue perseguida por la pradera.
Durante unos 100 metros comentó ella que sufrió ese escrache cuando ya estaba dejando la pradera. Primero fue en el caso de Ciudadanos a Begoña Villacís y luego después de que terminase la misa y que llegase Almeida a la carpa donde estaban celebrando la comida los populares, pues ocurrió un poco lo mismo. En principio iban ataviados que realizaron el supuesto, vamos, el escrache, como lo llamamos ahora,
sí, el
con
acoso,
camisetas,
sí.
El acoso, sí.
Acoso y persecución.
Pues sí, porque además es que las imágenes lo dicen todo, ¿no? Además, claro. El calor que hacía, sí. A Begoña Villacís se la vio en varios momentos bastante agobiada, ¿no? Imaginaos con la arena, la gente gritando. Entonces, iban ataviados con camisetas de Stop Desahucios, ¿no? Y enseguida salimos diciendo que eran los de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero es que aquí en Madrid tenemos un problema. La plataforma de afectados por la hipoteca está como dividida en dos. Yeah. En 2016, cuando llegó Manuela Carmena al ayuntamiento unos meses antes y Ada Colau a Barcelona, se dividieron en el caso de esta plataforma porque había quienes decían que desde esta coordinadora intentaban que no se atacara las políticas que estaba llevando a cabo Manuela Carmena y al final pues se dividieron. Están totalmente divididos. ¿Y qué ocurre? Que cuando realizan este tipo de acciones también están divididos, porque por un lado están los que huyen un poco pues de este tipo de acciones y se manifiestan de otra manera, y luego los que sí van un poco a acosar, ¿no? al político de turno. Entonces, ayer por la tarde, una de las plataformas de afectados por la hipoteca se desvinculaba y, de hecho, recordaba que por la mañana habían estado manifestándose en el ayuntamiento pues para pedir ahora, de cara a las elecciones, sí, políticas de desahucio. Entonces, no queda muy claro a quién hay que vincular esta acción. Lo que sí tienen y, de hecho, echan en cara en ambos partidos políticos es que desde la parte de ahora Madrid, además Madrid ya de cara a las elecciones, sí, pues no hayan salido a criticar o a manifestar el apoyo a los
especialmente Begoña Villacís, que va a ser madre, sí, en cuestión de horas.
Bueno,
en cuestión
tanto.
De horas, en cuestión de horas.
Sí, se lo han programado ya para mañana.
Sí.
Ella salía de cuentas el 1 de junio, sí, pero los médicos le han dicho que ya es mejor no esperar porque es la tercera cesárea y hay que sacarlo. Entonces, bueno, ya jugaban, ya controlaban estos tiempos en el partido. En el momento que ella anunció que estaba embarazada de 3 meses, todos empezamos a hacer las cuentas y dijimos, le va a caer justo para las elecciones. Entonces, ya estas últimas semanas, que no sabían muy bien cuándo les iba a tocar, de hecho, toda la organización de la, sí, campaña la han hecho en función de esto. Cuando iban a, sí, hablar de los debates, intentaron que los debates, por ejemplo, se situaran en esta semana, sí, y no en la siguiente. No ha sido posible en el caso del vuestro, por ejemplo, sí, que no sabemos si al final irá. En el equipo dicen que el miércoles, el día 22, ¿no?
Sí.
Ellos dicen que todo dependerá de cómo se sienta ella, que lo mismo se siente bien y aparece.
Sí.
Si no, estará su número 2 haciendo campaña, Santiago Saura, porque, bueno, el problema que tienen, o el problema entre, sí, comillas, es que no tienen tampoco un candidato mediático, ¿no? Un fichaje
de
que pueda, claro. Entonces son todos de un perfil muy técnico, sí, de la sociedad civil. Entonces, bueno, van a intentar que ella esté presente a través de vídeos o pues, incluso ella misma, si se encuentra bien, pues que haga alguna aparición.
Sara, porque todo está muy empatado, ¿no? Porque empieza a hablarse de empate, ¿eh? En algunos sitios,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, porque ya acordaros que ya comentamos en su día que había, este año han aumentado el número de,
claro,
diputados en la Asamblea por el asunto del aumento de la población y son 132, que es,
claro,
un número par. O sea, que efectivamente el empate se puede dar, puede ocurrir. Mm. Pero bueno, volviendo a la campaña, estamos prácticamente hoy en el Ecuador, es el día 7 de campaña y efectivamente hay un empate técnico entre bloques. Cualquier circunstancia puede hacer que se decante la balanza. Estos dos debates que decís en Onda Madrid, Telemadrid, por supuesto que pueden hacerla decantar. Existe otro debate también en determinadas empresas de comunicación privadas que también lo van a organizar. Y bueno, es el tiempo de pisar el acelerador, de hacer las últimas propuestas, las más rompedoras, de que se realicen los ataques más directos entre los candidatos, falta algún otro sondeo por conocer todavía, en fin, es la traca final y cualquier cosa puede ocurrir. Y por cierto que en el caso este de Begoña Villacís, recuerdo ahora que hubo un caso de una concejala, en este caso Elena Utrilla del Partido Popular, al que tuvieron que llevar en una camilla desde el hospital hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid para que votara en la moción de censura contra Juan Barranco, porque el voto era decisivo para que se consiguiera esa moción.
Eso era 1989.
Y la llevaron directamente en una camilla hasta la Casa de la Villa. O sea que igual a Begoña Villacís pues la vemos en parecidas circunstancias.
Pues aquí vamos a dejar este intercambiador de Buenos Días Madrid, Sara Medialdea, Día de ABC. Gracias, Sara, hasta el próximo día.
Adiós, gracias.
Adiós, Cristina Gil, la Agencia Europa Press.
Buen jueves.
Por cierto, que está firmando en el diario.es Pedro Águeda, que es compañero de tertulia de Buenos Días Madrid, la siguiente noticia. Detenido en Francia uno de los jefes de ETA, el dirigente José Antonio Urrutiko Etxea, alias Josu Ternera. Enseguida ampliamos a las 8:30, llegamos ya al tiempo de la tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.